Ya casi terminamos el libro de Josué. Hasta ahora, lo que hemos visto, pues como para hacerles como un recorderis, es lo que tiene que ver con la conquista, con la distribución y con la posesión de la tierra. ¿Cierto? Ya Josué se estaba prácticamente despidiendo y entonces ya habían distribuido algunas tierras en la parte de Canaán, y faltaban que algunas tribus recibieran su herencia, que son las tribus de Gad, la media tribu de Manasés y de Rubén. Esas eran las tribus que faltaba por, digamos, asignarle sus heredades, ¿sí? Eso es lo que... Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo 22 de Josué? O sea, cómo Josué envía a estas tribus a sus tierras, las bendice, ¿sí? Luego hay un altercado, o sea, por un altar que estas tribus construyen del lado de la tierra prometida, y luego miramos cómo es que se resuelve finalmente ese problema. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con estas tres tribus? O mejor dicho, las dos tribus y media de las que vamos a hablar acá. Estas tribus ya habían recibido sus heredades al otro lado del Jordán. O sea, ellos habían elegido una porción de tierra, mirando tal vez que era una tierra apta para ellos tener ganado. O sea, ellos tenían mucho ganado y vieron que esa tierra realmente era útil para ese fin. Entonces ellos le habían solicitado ya a Moisés que los dejara de ese lado del Jordán. O sea, ellos no quisieron pasar el Jordán, sino que debido a sus múltiples posesiones quisieron quedarse de ese lado. Moisés al final aceptó esto, eso está en Números 32, no lo vamos a ver en detalle. Moisés aceptó que ellos se quedaran de ese lado del Jordán. Luego Josué, también vemos en Josué capítulo 1, que Josué también menciona esto, ¿cierto? Que ellos ya tenían su heredad al otro lado. No obstante, estas tribus aceptaron pelear por sus hermanos, o sea, dejando sus posesiones al otro lado del Jordán, aceptaron pelear por sus hermanos, y cuando ya se hubiera acabado la guerra, ellos iban a regresar a sus hogares. No sé si es un poquito enredado hasta acá la cuestión, no sé si han captado la idea. O sea, aunque ellos tenían posesión al otro lado del Jordán, quisieron ayudar a sus hermanos durante el tiempo que ellos lo requirieran para que ellos pudieran alcanzar victoria sobre esos pueblos que estaban allí. Una vez finalizada esa conquista de esa tierra, ellos ya iban a regresar a sus hogares, al otro lado del Jordán. Entonces, en ese contexto es que estamos acá en el capítulo de Josué, capítulo 22. ¿Cómo comienza diciendo este capítulo 22? Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. O sea, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. A esas dos tribus y media les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? O sea, vemos a Josué como un general agradeciéndole a estas tribus por haber ayudado durante la conquista. Aunque no tenían posesión de ese lado, ayudaron a sus hermanos a conquistar la tierra. ¿Cuánto tiempo se demoró esa conquista de la tierra? Mínimo 7 años. O sea, según la información que tenemos, mínimo 7 años se demoraron. O sea, en esos 7 años ellos estuvieron peleando con sus hermanos y luego de esto ya entonces ellos iban a poder pasar al otro lado del Jordán a sus hogares. ¿Sí me hago entender? ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces él les está agradeciendo porque habían obedecido, ¿sí? Porque habían sido fieles, habían permanecido al lado de sus hermanos hasta ese día. No habían vuelto atrás, habían de una manera valerosa, habían luchado con sus hermanos. Entonces él les está agradeciendo. Y aquí podemos ver como el deber moral de un líder de animar a las personas que están a su lado, ¿cierto? Animarlas moralmente, ¿cierto? Dándoles palabras de aliento, de agradecimiento. Y también vemos que esa recompensa de ellos también fue material. O sea, ellos, todos esos despojos que pudieron recolectar en la guerra, esos despojos los iban a llevar a sus tierras. Bien, en el 4 leemos: ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Entonces, ¿qué les dice ahí? Bueno, ya se acabó la guerra, entonces cada uno a su casa, ¿cierto? Ya bien puedan, ya están libres de ese juramento que ellos habían hecho de que se iban a quedar al lado de sus hermanos hasta que ellos también tuvieran posesión. Entonces ya ustedes pueden volver tranquilamente, pero el líder también les da una exhortación que la vemos en el capítulo 5. Sí, o sea, muy bien, todo hasta acá excelente, todo lo hicieron con fidelidad, pero les da unas exhortaciones. Y leemos que dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová. O sea, ¿cuáles son los mandamientos? O sea, dos puntos, ¿cierto? Aquí hay dos puntos. Lo que viene a continuación, entonces, son los mandamientos y las leyes que Moisés les ordenó. ¿Qué son? Que amen a Jehová, vuestro Dios, que anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él y le sirvan de todo el corazón y de toda el alma. Solamente les da ese, o sea, son varias cosas, pero digamos que él dice solamente, o sea, ténganlo muy en cuenta, o sea, guarden, él dice, que amen a Jehová, que anden, que guarden sus mandamientos, que le sigan, y que le sirvan de todo el corazón y de toda el alma. O sea, le está haciendo como un resumen de toda la ley, y recuerdan que la ley realmente se puede resumir en eso, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se puede resumir toda la ley según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy importante eso. En el 6 dice: y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Despedidos. En el 7, también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. O sea, sigue con la idea anterior. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Entonces, ¿qué más les dice? Ustedes vuelven con muchas riquezas a sus casas, pero muchas, ¿cierto? O sea, vestidos, bronce, oro, etcétera. ¿Pero qué deben hacer con ese botín? Compartirlo, ¿cierto? O sea, con las personas que se quedaron al otro lado, que no pudieron ir a la guerra, deberían compartir ese botín. Es algo, o sea, miren que en esas exhortaciones hay como un deber con Dios, pero también hay un deber con las demás personas también necesitadas, ¿cierto? No se van a quedar con todo el botín para ellos, así no hubieran peleado a su lado, pero deberían compartir. Esencial también ese mandato que les está diciendo ahí. Y el 9 ya es como la despedida ya definitiva, ¿cierto? Ya ahora sí. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Me llama la atención ahí varias cosas que aparecen, ¿cierto? O sea, dice, ellos se volvieron, se separaron, porque ya iban a estar lejos de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán. Silo, no sé si recuerdan, era el lugar a donde estaba ubicado el tabernáculo, ¿cierto? Era como la capital de esa tierra prometida. Todas las demás tribus estarían alrededor de ese tabernáculo. El tabernáculo en Silo estaba en el centro de la tierra prometida. Y entonces todas las tribus estarían alrededor de él. Es como por decir algo, si el tabernáculo estaría aquí en esta iglesia, podemos decir entonces de personas que estarían por allí en Manrique, en Buenos Aires, por allá en, no sé, en Castilla, ¿cierto? Alrededor de este lugar. Pero estas dos tribus y medias estarían alejadas, separadas de sus hermanos por el Jordán, por decir algo, que estuvieran muy lejos, por decir algo, que se hubieran ido para Bogotá, ¿sí? Pues, o sea, sí, hacen parte de ese pueblo, pero están alejadas físicamente. Ellos eligieron, ¿basados en qué? En sus ganados, ¿cierto? Quisieron quedarse al otro lado, y ahora ya iban a estar separados. Desde Silo, que está en Canaán, para ir a la tierra de Galaad. Galaad era donde ellos se iban a ubicar. A la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Había habido una guerra con Seón y con Og. Estos reyes habían sido derrotados antes de haber cruzado el Jordán y ellos tomaron posesión de esas tierras. Entonces para allá era que iban. Bien, ahora entonces vamos que se va a presentar un conflicto. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Dice el 10, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué hicieron ellos? Edificaron un altar de grande apariencia, o sea que ese altar podía ser observado a lo lejos, ¿no? Y lo construyeron del lado de dónde, ¿de al otro lado del Jordán o de este lado del Jordán? De este lado, ¿cierto? En Canaán fue que construyeron ellos un altar. Bueno, hasta ahí solamente sabemos eso. Pero resulta, en el 11 dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿Por qué subieron a pelear contra ellos? ¿Por qué piensan ustedes que ellos subieron a pelear? O sea, cuando vieron que construyeron un altar, ¿por qué subieron a pelear contra sus hermanos? Bueno. Así es. O sea, solamente había un lugar donde se podía adorar a Dios. ¿Y era en dónde? En el tabernáculo, ¿cierto? Ese era el lugar. No había otro lugar que la gente pudiera construir. O sea, ya Dios había designado ese lugar. Y si alguien construía algo más, entonces estaría rebelándose contra Dios. ¿Sí? Ellos consideraron que ese altar era para hacer sacrificios a Dios, por eso fue que se levantaron todos a hacerle la guerra. Y aquí más adelante explican por qué esa guerra en detalle, ¿cierto? Vamos a mirar qué es lo que dice. En el 13, bueno, entonces, para subir a pelear contra ellos. Y el 13 dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? O sea, ellos tomaron ese acto de las dos tribus y media como una rebelión contra Dios. Bien. Y les dice, Finés, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Finés les está recordando un evento que sucedió anteriormente con el pueblo de Israel. Cuando las hijas de Moab incitaron a los hijos de Israel a fornicar y a adorar sus dioses. Y Finés, en esa ocasión, del mismo que estamos hablando, fue celoso delante del Señor y mató a uno de los príncipes parientes de los que habían incitado a fornicar a los hijos de Israel. Entonces, y desde ahí Dios estableció su pacto con Finés, ¿cierto? Por el celo que había tenido para con el Señor. Entonces Finés conocía bien ese evento que había sucedido. Por eso él les habló con propiedad y les dijo, ojo que ya había habido un juicio de parte de Dios cuando sucedió eso. Entonces ahora que les dice, entonces ustedes no se vayan a rebelar contra Dios, porque si eso sucede, va a haber aquí también otro juicio. Primera observación que él hace. Y en el 19 les dice, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Entonces aquí dice, si os parece, realmente quiere decir, ya que esa tierra donde ustedes están, o sea, no es una tierra santa, entonces, ¿qué deben hacer? Pasen a la tierra, a este lado, en la cual está el tabernáculo, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen. O sea, no se puede erigir otro altar a ese lado, esa tierra no es la que Dios designó para adorarle. Es este el lado que se debe hacer. Y también les recuerda en el 20 otro evento. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. También les está recordando el caso de Acán, donde por un solo hombre hubo un juicio grande de parte del Señor. Bueno, entonces hasta aquí vemos varias exhortaciones que les hizo Finés. Ahora vamos a ver qué fue lo que ellos contestaron hasta ante estas observaciones o estas exhortaciones que les hicieron. Desde el 21 podemos ver una gran respuesta hasta el 29. Del 21 hasta el 29 vemos todas las justificaciones que ellos dieron para lo que estaban haciendo. 21, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y Él hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. O sea, están poniendo a Dios de testigo de que lo que están haciendo no está mal. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos, u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. O sea, no hemos actuado mal. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Y esto es una de las cosas que yo veo que se repite mucho. O sea, ellos mencionan mucho a sus hijos, a sus descendientes. O sea, como que hubiera algo que les preocupara alrededor de eso. Y vemos aquí más adelante que sigue diciendo, Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Pregunta, ¿qué es lo que ellos temían? O sea, ¿qué es lo que ellos pensaban que les iba a suceder a sus descendientes después de ellos? Sí, o sea, ellos estaban temiendo que después de, o sea, que su generación posterior, estos de este lado no los tuvieran como en cuenta dentro del pueblo de Israel. O sea, ustedes no hacen parte de nosotros, por la distancia ya que ellos habían tomado. Ya entonces, ellos hicieron un altar, ¿para qué? ¿Cierto? Acá mismo lo dice, ¿cierto? Para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros. ¿Un testimonio de qué? De que nosotros podemos sacrificar, o sea, ir a ese lado, al tabernáculo, y hacer nuestros propios sacrificios. ¿Sí? Pero digamos que era algo simbólico solamente. Sí, era una cuestión como, digamos, que no era sino pues el nombre, ¿cierto? Algo que iba a estar ahí y como diciéndoles, no se vayan a olvidar de nosotros, no se olviden que nosotros también somos parte del pueblo de Israel. ¿Cierto? Algo como por ese estilo. Hola. Pues se supone que los padres le iban a ir contando a sus hijos, o sea, cada vez que un niño preguntara, ¿y esa columna que hay, eso qué es? Se les iban a decir, vean, no, lo que pasa es que alguna vez estas tribus se separaron de nosotros y ellas hicieron ese altar allí, de manera que las generaciones siempre los estuvieran recordando de que ellos eran parte de ese pueblo de Israel y en fin, todo lo demás. Sí, o sea, fue como algo extraño tal vez esa forma de ellos actuar. No, o sea, porque no estaban presentes allí, pero querían que se les siguiera recordando. Hola. Sí, aunque ellos no, bueno, si les damos como el beneficio de la duda de que ellos estaban diciendo la verdad, ellos no lo estaban haciendo para sacrificar, ¿cierto? Pero pensemos bien de ellos. O sea, simplemente era como ellos decían, para un testimonio de que ellos iban a seguir sacrificando en el lugar que era y que eran parte de ahí, ese pueblo. Sí. Sí. O sea, por eso digo yo, es algo como más bien simbólico que algo como más del corazón. Sí, todo eso es válido, ¿cierto? Entonces ya han entendido cómo es la cuestión. Bueno, entonces, alrededor de esto, nosotros pudiéramos preguntarnos varias cosas. Con base en las decisiones que ellos tomaron, podemos decir que para ellos su familia y sus hijos eran tan importantes a la hora de la verdad. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿y cómo ven ustedes de uno dejar a una familia por 7 años, cierto, sus hijos, su esposa, dejarla de pronto por 7 años y yo me voy, o sea, por una causa buena, cierto, como ellos lo hicieron? Se fueron por una buena causa, cierto, ayudar a sus hermanos, y uno pudiera, uy, no, qué gente, digamos, como tan generosa o tan sacrificada por sus hermanos de las otras tribus, pero hay una cuestión, es que ellos dejaron a su familia todo ese tiempo solos, ¿sí? Pensemos en eso. También, cuando ellos tomaron la decisión de ubicarse en esa tierra, ¿lo hicieron con base en qué? ¿En sus hijos? Una buena tierra, ¿cierto? Una buena tierra. Entonces, ellos tal vez pusieron las cosas terrenales en primer lugar, pero esperaban que sus hijos pusieran de pronto las cosas espirituales en primer lugar, ¿cierto? Como una cuestión algo contradictoria, ¿cierto? O sea, yo no hago las cosas de la manera que Dios quiere, pero me preocupa que mis hijos si sigan por los caminos del Señor. ¿Sí? ¿Sí ven ahí como la, de pronto, o sea, eso es como para que ustedes piensen en todas estas situaciones? ¿Qué sucedió con la generación, o sea, con los hijos que ellos mencionan allí? ¿Qué le pasó a la tribu de Rubén, Manasés y de Gad en el futuro? O sea, ¿cómo les fue en la vida, cierto, viviendo al otro lado del Jordán, separados tal vez de la comunión con Dios, porque se supone que el tabernáculo debía ser el centro de todo? Los que estaban fuera del tabernáculo, pues no encontraban un lugar para poder adorar, o al menos no pues lo suficientemente cerca. Fuera de eso, la comunión con sus hermanos, ¿cierto? Que es lo que a nosotros nos hace fuertes. Entonces, ¿qué sucedió con esa generación después del tiempo? Nos podemos preguntar, o sea, ¿cómo les fue? Adicionalmente, cuando uno vive en la frontera, como ellos vieron en la frontera, está expuesto a los ataques de sus enemigos, como ellos lo pudieron sufrir. Vieron en todo el límite. Aquí estaban ellos y aquí las otras naciones impías. Sucedieron varias cosas. Por ejemplo, cuando leemos en Jueces 5:15, que es el canto de Débora. Débora convocó a las tribus para pelear contra Sísara. Pero resulta que hubo tribus que no asistieron a esa convocación. O sea, se volvieron indiferentes. Y en el 5:15 leemos, en la parte B dice: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, hubo indecisión para ir a ayudar a sus hermanos. Y yo diría que indiferencia para ayudar a sus hermanos contra esa guerra. Y dice el 16: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? O sea, te quedaste y no fuiste a la guerra. O sea, preferiste cuidar tus rebaños que irnos a ayudar a nosotros. ¿Sí ve? Hubo grandes propósitos del corazón, mucha indecisión, o sea, muchas ganas de ir, pero al final no. Y de también Galaad, que es de donde estábamos hablando, se quedó al otro lado del Jordán. Entonces, vemos que no hubo un compromiso total en estas tribus que se quedaron al otro lado. ¿Por qué? Cuando uno comienza a alejarse de la comunión con Dios y con sus hermanos, se va volviendo cada vez más indiferente. Y finalmente, en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 5, versículo 25 y 26, Podemos leer también de un destino desastroso para estas tribus. Primera de Crónicas 5, 25 y 26. Está hablando de quiénes. En el 24, creo que... Bueno, no... Espere, yo mejor lo ubico por acá. Sí. Sí, está hablando desde el versículo 23. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes, en fin. Y el 25 dice, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas, estamos hablando de la tribu de Rubén, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó hasta Alá, Habor, Ahara y al río Gozán hasta hoy. ¿Qué sucedió con ellos? Fueron exiliados, o sea, fueron llevados cautivos por Asiria. Eso fue lo que finalmente sucedió con ellos. Entonces, resumiendo, no hubo un compromiso total con el Señor, los llevó a la indiferencia, finalmente se contaminaron con las naciones paganas y fueron llevados cautivos. Esos fueron los descendientes de ellos, ¿cierto? Los que llaman ellos sus hijos, en fin, tal y tal. Eso fue lo que sucedió. ¿Nosotros qué podemos aprender de lo que hemos leído hoy? Ya para ir terminando. Esta historia terminó bien. Tuvo un final feliz, ¿cierto? Al final los príncipes que fueron allá a exhortarlos se fueron felices de que habían llegado todos a un buen acuerdo. No hubo guerra y todos quedaron tranquilos con esto, ¿cierto? Aparentemente todo había marchado bien, entre comillas, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Pero según lo que nosotros hemos leído, las cosas más adelante no marcharon bien. Por una decisión que ellos tomaron alguna vez, tal vez no la decisión más espiritual que se esperaba de ellos, fueron poniendo las cosas terrenales en primer lugar y luego terminaron ya con un compromiso indiferente y luego fueron absorbidos por las naciones de alrededor. Y quiero pues dejarlos como con la inquietud, o sea, para nosotros en la vida, ¿qué es lo más importante? O sea, si los hijos nos pudieran a nosotros evaluar y pudieran decir qué es lo más importante para nosotros como padres, ¿qué respondería? O sea, si un hijo pudiera, así con lo que nos ha visto, decir, esto es lo más importante para mi papá o para mi mamá. ¿Qué es lo más importante? Primero están las cosas materiales, está el trabajo, está una casa grande. ¿Qué es lo más importante que ellos dirían que para nosotros lo es, cierto? Porque, como estas tribus, no es cuestión de hablar. O sea, no es cuestión de poner un monumento o ponerme una camiseta y decir, soy cristiano, ¿cierto? Como ellos quisieron hacer como un altar, somos del centro Ágape, ¿cierto? Soy creyente, Cristo te ama, ¿cierto? O sea, cosas como externas, pero realmente, ¿qué es lo importante? O sea, para nosotros que nos evalúan, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué es lo importante? O sea, Dios es... ¿O cuál es el lugar que ocupa Dios en nuestra vida? O sea, ¿es el primer lugar o es el último lugar? Pues los dejo para que piensen en eso, porque a mí esa pregunta me motivó hace poquito, me llamó la atención, o sea, cuando le pregunté a mi hija qué era realmente las cosas importantes y me sorprendió. A las cosas importantes para ella y realmente para nosotros, ¿qué eran las cosas importantes? Entonces consideren ustedes esto y seamos realmente creyentes No que vivamos en el límite, o sea, con un pie aquí y otro en el mundo, como tal vez hicieron esas tribus, ¿cierto? Querían disfrutar de todo, o sea, querían pertenecer al pueblo de Israel, pero también querían tener sus cosas materiales, o sea, las cosas materiales no están mal, pero tal vez le dieron más importancia a las cosas materiales. Eso, y no solamente hay que decir lo malo de estas tribus, sino también hay que decir lo bueno. O sea, fueron personas que lo que prometieron, lo cumplieron así como lo habían dicho, ¿cierto? Se mantuvieron fieles y por eso recibieron su recompensa. O sea, no nos centremos solamente en lo malo. Y ya, hermanos, y espero que les haya bendecido este estudio. Y vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por esta noche